Es la madrugada del 14 de febrero de 2004. Suena un teléfono. Es la policía. Marco Pantani está muerto. Esas fueron las palabras que su manager y jefa de comunicación relataba años más tarde en el libro Un hombre en fuga. Y es que esta no es una historia con final feliz. Ni siquiera una historia bonita. Esta es la historia del pirata. La leyenda de Marco Pantani, del héroe caído que tanto ha emocionado en la década de los 90 y que tanto secretismo y oscuridad manchó el nombre de uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos. Todavía hoy, las carreteras de Italia recuerdan su nombre, porque aunque algunos quisieron borrarlo, el mito siempre perdurará. Pero vayamos al principio. Marco Pantani nació en Cesena, Italia. Siendo siempre muy activo, probó todo tipo de deportes: fútbol, natación, baloncesto, pero solo uno le encantaba: el ciclismo. Influenciado por su abuelo, Pantani, en uno de sus cumpleaños, le pidió una bicicleta a sus padres. Procedente de familia muy humilde, no fue tan fácil que su padre accediera al deseo de su hijo. Así que Marco tuvo que inventarse alguna trampa para poder empezar en el mundo del ciclismo. Y es que el equipo amateur de Fausto Coppi entrenaba por Cesena. Pantani, siempre muy avispado, les pidió unirse a ellos. Y aunque al principio no le tomaron en serio, en cuanto le vieron escalar por las montañas de la zona, le ofrecieron todo tipo de material, bicicleta incluida, para que formase parte de su equipo. Aquí comenzaba la carrera del pirata. Sus triunfos en amateur, donde era claramente el mejor, le permitieron que el equipo carrera se fijara en él en 1992, equipo con el que estaría hasta 1996. Ese año fichó por Mercatone 1, el equipo de toda su vida. Aquí comenzaría a forjarse su leyenda. En 1997, en el Tour de Francia, demostró que estábamos ante un tipo diferente. Acostumbrados a ver corredores como Indurain, Ulrich o Bayern Ries que ganaban Tours de Francia gracias a la contrarreloj, la llegada de Marco Pantani fue el regreso al ciclismo épico, al ciclismo de blanco y negro, el ciclismo de Eddie Merckx, de Luis Ocaña, de Fausto Coppi, de Gino Bartali. El triunfo del escalador ante el contrarrelojista. Ahora sí, no fue ese año cuando ganó su primera gran vuelta. Y es que Jan Ulrich y su equipo frustraron todo tipo de ataques del pirata, que exhausto en la montaña, tuvo que ver como 1997 no sería el año de su consagración deportiva, pero sí el año en el que la pantanimanía estallaría, sobre todo en su país, Italia. Ya en 1998, y aprendiendo de los errores que le condenaron el año anterior, Marco Pantani no dejaría que nadie se impusiese sus objetivos. Primero en el Giro de Italia, en su casa, con su gente, con los tifosis animándole en cada subida, en cada pedalada. Pero no fue fácil. Enfrente tendría al duro y fuerte Pavel Tonkov. El todoterreno ruso, mucho mejor en la contrarreloj que Pantani, le aventajaba de más de un minuto al pirata, que a falta de cuatro etapas del final decidió prender la mecha con un ataque para la historia. Un ataque desde lejos, en la marmolada a más de 50 kilómetros, agrandando así su leyenda. Sin pensárselo dos veces, decidió demarrar al resto de sus compañeros. Nadie le podía seguir. El ritmo que impuso Pantani fue tan brutal que hasta 38 corredores llegaron fuera de control. El ruso Pavel Tonkov llegó a meta agotado, sin la maglia rosa y con una cara de muy pocos amigos. Italia sonreía, Pantani era feliz, lo había conseguido, el Giro de Italia era suyo. No contento con eso, Pantani iría al Tour, a un Tour extraño. Fue el Tour de la vergüenza, en el que el caso Festina salió a la luz. Menos mal que allí estaba Pantani, para darle un color distinto. Como hiciera en el Giro, la crono le volvería a penalizar ante Ulrich, que iba en camino de su segundo Tour. Lo que no sabía el alemán es que Pantani tenía un as en la manga. Lluvia, frío, ciclismo con sabor a épica. 3 minutos de diferencia entre Ulrich y Pantani. El pirata sonreía por dentro, sabía la que iba a liar. En cuanto llegó el Galibier a más de 40 kilómetros del final, el pirata no se lo pensó dos veces. O revientan ellos o reviento yo, se decía mientras, solo, iba recogiendo uno a uno los escapados del día. Ulrich sufría, estaba solo, sin equipo, y poco a poco veía cómo perdía el maillot amarillo en el Galibier, y eso que aún le quedaba la subida a los Alpes. Con rabia, el puño en alto y la lengua por fuera, Pantani le había dado la vuelta al Tour de Francia. Ulrich llegaría a meta a 9 minutos de Pantani. Como hiciese caña en el Tour de 71 en Orcieres, el pirata había protagonizado una etapa para el recuerdo, la última del ciclismo antiguo, del ciclismo del todo o nada. La alegría no le duraría mucho. En 1999, y siendo el máximo favorito a ganarlo todo de nuevo, afrontaba un Giro de Italia que sería su maldición. La mafia había apostado todo su dinero a que Pantani nunca ganara ese Giro. Pero Marco no lo sabía. Y él, con esa clase que tanto le caracterizaba, ganaba en la penúltima etapa, en Madonna di Campiglio, la maglia rosa. Tenía su segundo giro en el bolsillo, pero un control sorpresa. Una prueba de sangre que dio positivo por superar los niveles de hematocrito en 52%, cuando el límite estaba en 50%. Le quitaron el giro, le suspendieron durante un tiempo sin correr y competir. Los periodistas le mataron. Su tifosis, que tanto le apoyaron, no le querían ni ver. Su declive estaba cerca. Pantani se había recuperado de muchos golpes, pero de este nunca fue capaz. Su mujer la abandonó, ya no era famoso, estaba arruinado, ya no le interesaba a Marco. Pantani nunca superó que ese resultado saliese adverso. Era consciente que nunca hizo trampas. Se sentía traicionado por alguien, pero no sabía por quién. Entró en depresión, volvió a competir, pero nadie le apoyó. Fue entonces cuando la cocaína se cruzó en su camino. Para intentar evadirse del mundo, empezó a consumir cocaína. Se hizo adicto hasta el punto de morir por una sobredosis el 14 de febrero de 2004 en un hotel de Rimini. En 2015, la Gaceta dello Sport sacó a la luz un informe policial en el que aclaraba que la mafia falseó los análisis de Marco Pantani en ese Giro de Italia. Por dinero, acabaron con la vida de uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos. Ahora, y él, junto a otras leyendas como Luis Ocaña, Coppi, Roger Walkowiak o Bartali, puede descansar tranquilo de que todo salió a la luz. Hasta siempre, pirata.